Hola, hola, feliz 28. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana o esta tarde ya de Fiestas Patrias para comentar un poco las incidencias de el discurso en el Congreso del nuevo presidente Pedro Castillo. Y voy a aprovechar para invitar a Diego Salazar y a Gabriela Vega, quienes nos van a acompañar en esta transmisión. Hello, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal tú, Gabriela?
Bien, bien, pues aquí en realidad creo que como todos terminando de procesar lo dicho, lo entendido, lo analizado por mí o por todas las personas que están en verdad analizando el discurso en redes sociales, que se vuelve siempre interesante desde las distintas especialidades que tenemos todos, así que creo que todos estamos como terminando de procesar, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un discurso largo, ¿no? Yo debo confesar que mi expectativa era que fuera un poquito más confrontacional. Creo que la primera parte ha sido muy potente, ¿no? Como comentaba Mateus en el bloque anterior, estas alusiones a tantas situaciones de injusticia en la historia de nuestra República, ¿no? En distintos momentos de esa historia, ¿no? Los abusos que se cometieron en la extracción del caucho, la esclavitud en las haciendas. En fin, un montón de cosas que a veces olvidamos y que son importantes para entender también de dónde venimos y que son relevantes además en esta discusión de bicentenario que estamos teniendo, ¿no? De repente me pareció que quizá Castillo no o subestimó que muchas de estas cosas cuestionables también ocurrieron previo, digamos, en la época precolombina también, ¿no? Y no solamente desde el momento que ya existimos como país. Pero, en fin, son cargas que tenemos como nación y que es importante procesar y entender por qué tenemos discursos políticos como los que tenemos, ¿no? En general, ¿cómo has visto tú, digamos, el discurso de Castillo? ¿Te ha parecido, digamos, que lo que ha dicho era lo esperable o te ha sorprendido de alguna manera en algunos sentidos? ¿Cómo lo has visto?
Mira, creo que te respondería como en tres partes. La primera es como la más sencilla y es, creo, hacer notar que es la primera vez que escuchamos a Pedro Castillo por tanto tiempo, ¿no? Es probablemente el mensaje más largo que ha dado al país, ¿no? Sus intervenciones durante la campaña, primera y segunda vuelta, han sido constantemente cortas, constantemente retóricas, ¿no? Y es la primera vez que lo escuchamos hablando muy, muy largo, probablemente la primera vez, salvo creo que hubo una ocasión anterior en la que no habla, sino más bien lee, ¿no? Y en tercer lugar, la primera vez en la que en tantos distintos temas sí llega a un nivel de aterrizaje de política pública, de meta, ¿no? Que digamos, no ha sido el mensaje habitual al que nos ha tenido acostumbrados en esta primera parte, digamos, de la campaña, y marca, digamos, un quiebre entre el Pedro Castillo de campaña y el Pedro Castillo presidente de la República, ¿no? Lo cual era natural que sucediera, pero ciertamente conocemos poco a Pedro Castillo, con lo cual no necesariamente sabíamos que iba a tener un modelo de discurso parecido al que recurrentemente se tiene, en el que sí, efectivamente, la segunda parte diría es como el esqueleto que ha tenido, ¿no? Tiene ese primer bloque político de simbolismos y de historia, ¿no? Pero luego tienes este segundo bloque bien sectorial, ¿no? Una segunda sección como programática y luego, bueno, la mención a la Asamblea Constituyente y un cierre igual con algunos mensajes simbólicos concretos como el de Palacio, ¿no? Y el cierre de estas tres frases en el país, vamos a recibir un ingreso.
Ahí se va sumando Diego, pero dale nomás, Gabriel.
No, y creo que, bueno, digamos, de acuerdo a esa estructura, creo que ya lo decía, lo decían en la conversación anterior a la nuestra aquí del comité, creo que es un discurso histórico y simbólico en el primer bloque, ¿no? Esta primera locución dirigida a cada uno de los pueblos originarios y al pueblo afroperuano, diría que es la primera vez que vemos a un presidente empezando su discurso dirigiéndose a los más vulnerables o los menos reconocidos, ¿no? Son colectivos, son grupos de la comunidad que suelen estar subrepresentados, ¿no? Y suelen estar muchas más vulnerabilidades que muchos de los otros grupos sociales, con lo cual es importante, fuerte, simbólico. Y luego viene este como segmento de historia del Perú, según Pedro Castillo, ¿no? Que como tú dices, podemos tener diferentes matices, pero lo cierto es que es la historia del Perú, ¿no? Y es una historia en la que sí, efectivamente, hay herencia, hay opresión, hay desigualdad, ¿no? Y está fuerte contenido de rechazo al virreinato. No sé, o sea, he visto algunas respuestas como de impresión, pero estamos hablando del aniversario número 200 de nuestra independencia, ¿no? De habernos independizado, de ser colonia de una corona, y con justa razón y muy pertinentemente vamos a hacer reflexiones sobre la opresión y la igualdad y lo que significa. Yo esperaría eventualmente pasar a esa conversación de lo que significa ser libres y autónomos, ¿no? Que es lo que significa, pues, la independencia, ¿no? Libres y autónomos en democracia, ¿no? Es la siguiente nivel de dificultad que nos hemos autoimpuesto para este país, ¿no? Pero creo que sí, para dejarlo ahí y darle pase también a Diego, que pueda comentar algo, que tú vas a comentar, creo que es eso, ¿no? Creo que ese primer bloque ha sido histórico y simbólico y pertinente para el momento histórico que estamos viviendo hoy, y digamos, con todo la fuerte carga simbólica que él mismo incorpora en su discurso, de ser un maestro, un campesino, ¿no? Una persona del Perú rural que suele ser excluida de los espacios de toma de decisión, y de pronto en este bicentenario pues se sienta en el sillón que nadie esperaría que se hubiese sentado, ¿no? Entonces creo que la carga de toda esa dimensión política y simbólica de este discurso arranca por ahí y arranca bien. Luego podemos conversar un poquito de lo que sigue sectorial, que también creo que era en algunos casos bien esperable, ¿no? Igual que la Asamblea Constituyente o la mención a la Asamblea Constituyente también creo que era bien esperable, ¿no? Pero nada, conversemos a ver qué ustedes vieron también.
Está bueno, sí, efectivamente, yo creo que han habido varios elementos bien simbólicos. La presencia del rey de España ahí mientras Castillo decía todo eso también es un elemento que varios han destacado. Y hay otro que fue el que ocurrió en la previa, que fue este incidente con Sagasti, ¿no es cierto?, con el presidente saliente, que no lo dejaron pasar al Congreso para entregar la banda, y se generó, un asunto ahí, que muchos han cuestionado en las redes sociales. Diego, ¿tú cómo has sentido, el discurso? ¿Qué te ha parecido, en líneas generales, antes de entrar ya más en específico en los temas de fondo?
Como decía Gabri, creo que, está dividido en varios, ha habido varios segmentos bien marcados, ¿no? Ha sido un discurso largo, aunque suelen ser largos los discursos de asunción de mando y los de 28 en general, ¿no? Creo que la primera parte del discurso, como lo bautizó Gabri, ¿no? Historia del Perú según Pedro Castillo y esta serie de reivindicaciones históricas muy poco habituales, de parte de los organismos oficiales y de las autoridades máximas de nuestro orden constitucional, fue bastante, por un lado acertado, pero por el otro muy potente narrativamente hablando, ¿no? Y más aún teniendo sentado delante al rey de España, ¿no? Creo que eso, evidentemente, eso ha estado medido, no es una casualidad, ¿no? He visto que mucha gente en redes se ha sorprendido con ciertos detalles, y bueno, los discursos se construyen a lo largo de días, intervienen distintas personas cuando se elaboran, ¿no? Entonces creo que esa parte del discurso fue bastante interesante y creo que sorprendió a muchos, entre ellos a mí, porque como también decía Gabri, decías tú, pues no hemos escuchado demasiado de Castillo, ¿no? Más allá de mítines en donde pues la arenga se le da bien, pero no lo hemos escuchado elaborar argumentos, construir un discurso, plantear propuestas más allá de la arenga, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso me sorprendió. Luego, creo, justo acababa de recibir el discurso por escrito y lo estaba revisando, porque sí hubo varias cosas que me llamaron la atención o me hicieron saltar las alarmas, y me imagino que ahora pasaremos a discutirlas, ¿no? Porque creo que el discurso que empezó como un artefacto narrativo emocionante y muy potente, fue luego yéndose hacia un proyecto de gobierno un poco, poco realista, a mi entender, ¿no? Ya luego pasaremos, si quieren, a analizar en detalle. Hubo un balance interesante entre eso, entre los símbolos, ¿no? Y de hecho terminó con un, con un mensaje simbólico muy potente, lo relacionado con un palacio de gobierno. Y creo que hubo un balance interesante entre esos símbolos, que fueron los que primaron en la parte inicial del discurso y que luego fue salpicando en el resto, con algunas propuestas un poco más difíciles de tragar, quizás, difíciles de imaginar cómo se realizarían. Y también hubo, a mi modo de ver, algunos mensajes preocupantes, como este arranque de xenofobia, ¿no? Como qué es un extranjero delincuente, quién determina eso, cómo se verifica que esas personas se hayan ido del país, por qué tendrían que irse del país, ¿no? Lo mismo con la idea del servicio militar para jóvenes que no trabajan ni estudian. Evidentemente, pues esto es muy improbable de realizar. El Tribunal Constitucional probablemente se lo tumbaría. La idea de que las Fuerzas Armadas participen en proyectos de desarrollo, algo que a mí pues me preocuparía mucho y que es algo que, por ejemplo, estamos viendo. Yo vivo en México, estamos viendo en México, en donde el presidente López Obrador está trasladando proyectos de infraestructura a las Fuerzas Armadas y convirtiéndolas prácticamente en un Estado dentro del Estado. Si esa es la vía, sería muy preocupante en nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces creo que está la parte simbólica del discurso, que a mi modo de ver ha sido muy acertada y que no le ha hablado única y exclusivamente a su base dura. Creo que puede haber resonado en otras personas, como nosotros probablemente, ¿no? Que no hemos hecho campaña por Castillo, que hemos mantenido una visión crítica de ambos candidatos a lo largo de la campaña, pero que, bueno, pues yo creo que es importante que se escuchen ciertas cosas que no se escuchan habitualmente acerca de nuestra historia y de las injusticias que se han acometido. Pero por el otro lado, me preocupa, sí, cómo se aterrizarían muchas de las propuestas y el tono directamente, no sé si autoritario, pero sí de un proyecto, no sé yo si muy progresista, por usar una palabra, ¿no?
Sí, yo la verdad que estaba esperando con mucha atención el comentario que iba a hacer sobre la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? La eventual convocatoria del referéndum, los cambios constitucionales. Lo dejó para el final, lo mencionó al inicio, pero dejó el comentario largo para el final. Y a medida que él empezaba a hablar, yo tenía temor a que fuese a anunciar, un camino no precisamente institucional o democrático para hacer esos cambios, y la verdad que no fue así, ¿no? Él, me parece que optó por la vía correcta, que es presentar un proyecto de reforma constitucional al Congreso y ver si es que este finalmente es exitoso en su trámite en el Congreso, trámite que él no controla, ¿no? Y para lo cual tendrá que conseguir los votos de las bancadas, de varias de las bancadas que ya se han manifestado más bien en contra de un cambio de esa naturaleza, ¿no? Entonces, no ha habido, al menos, y eso sí me ha transmitido a mí cierta tranquilidad, entre comillas, no había una apuesta a inflamar por el lado de propiciar, autoritariamente, un camino de asamblea constituyente. Sí creo que él fue bien impreciso, porque dice en un momento que el camino del cambio total de constitución es lo que el pueblo quiere. Y ahí me parece que está desconociendo literalmente lo que dicen las encuestas, porque las encuestas no señalan que haya un respaldo mayoritario al cambio completo de la constitución. Principalmente hay un respaldo a que hayan cambios parciales, cambios que sean a través del Congreso. Entonces, ese camino de la Asamblea Constituyente yo creo que él políticamente no lo podía dejar de lado, tenía que aludir a él porque ha sido su principal promesa de campaña de repente, pero lo he hecho de una manera que no me ha parecido particularmente preocupante. Creo que ahora las cosas siguen su curso, no es una cuestión inminente, ¿no es cierto? Va a haber que tramitar este proceso y va a tardar por lo menos un par de legislaturas sino más en que tengamos una salida por ese lado, ¿no? No sé, Gaby, ¿tú cómo lo has visto por el lado de respeto a la institucionalidad, de la visión de democracia que podamos tener y que, de hecho, muchas personas tenían preocupaciones alrededor de lo que planteaba Perú Libre en su plan de gobierno original, al menos, ¿no?
De hecho, en realidad, este tema de las garantías democráticas o de las actitudes democráticas, desconfianza frente a esas actitudes democráticas de las autoridades electas, creo que de los distintos poderes del Estado, lo tenemos bien marcado, ¿no? En este momento hay mucha desconfianza de que los políticos vayan a respetar los límites que la democracia le pone a su poder político, ¿no? Y creo que ahí lo clave es que digo que los límites que le pone la democracia, porque tú puedes cambiar la Constitución y ya no son los límites que les pone la Constitución, ¿no? Que hay límites que son garantías de la democracia, estén o no estén, ¿no? Hagas un esfuerzo autoritario de transformar tu Constitución para que ya no sea democrática, ¿no? Y por eso que eso de tener constituciones no significa que todas sean democráticas, ¿no? Y por eso la Asamblea Constituyente y el cambio total de la Constitución, con justa razón a muchas personas les asusta, ¿no? Y una de las cosas que creo que hoy día conversaba más temprano con José Carlos Requena y Fernando Vivas también, y justo la conversación era qué se espera el mensaje presidencial, y creo que una cosa clave es tener en cuenta que la pregunta es qué espera quién, ¿no? Y ahí creo que con este tema de la Asamblea Constituyente tenemos que tener bien claro que es muy diferente lo que espera su partido, de lo que esperan sus votantes de primera vuelta, de lo que esperan sus votantes de segunda vuelta, de lo que esperan sus adversarios y de lo que esperan los votantes de sus adversarios, ¿no? Entonces, en este tema, más que en todos los demás, se hace evidente que lo que resulta deseable para un grupo puede ser exactamente lo mismo que resulta aterrador o totalmente rechazado por otro, ¿no? Entonces, no mencionar, coincido contigo, o sea, a mí sí me parece, haciendo análisis político, ¿no? No me parece que tuviese ningún sentido que Pedro Castillo abandonara un discurso sobre transformación de la Constitución, porque ha sido el corazón de todo su proyecto político que ha ganado las elecciones, ¿no? Entonces, más bien, creo, como tú dices, que igual dentro de sus enormes ambigüedades, parece dar a entender que va a encauzar este proyecto de Asamblea Constituyente por las vías democráticas que son a través del Congreso y que son las dispuestas por la Constitución actualmente, y que si quieres incorporar algo que no está incorporado hoy en la Constitución, hay que hacerlo por las vías que ya están, ¿no? Entonces, un poco que ha tratado de deslizar esa posibilidad, era lo esperable para mí, ¿no? No renunciar a la Asamblea Constituyente, pero enmarcarlo en otro poder, y a la vez es incluso estratégico, ¿no? Porque como tú dices, como politóloga me toca decir que no solamente hay una mirada jurídica, hay una mirada política, ¿no? Y las cartas, las constituciones son pactos políticos, ¿no? Entonces, creer que solamente importa lo que esté escrito es desconocer que es un proceso mucho más complejo, queramos o no, creamos que sea correcto o no, son proyectos mucho más, son fenómenos mucho más complejos, ¿no? Entonces, como tú dices, en realidad ahorita, y yo creo que también por eso Pedro Castillo puede darse el lujo de recular en parte de esa radicalidad, porque las encuestas, las tres que hay, que en realidad distintas, respetadas por distintas personas, las tres mencionan que la mayoría de peruanos cree, el número más grande de peruanos que está entre 50 y 40 distintas, cree que la Constitución tiene que ser reformada, pero parcialmente, ¿no? Y son tan solo los bloques, digamos, los 15-20% de los extremos los que creen que o no se debe tocar o se debe cambiar completamente, ¿no? Entonces eso queda claro que no es prioridad, y por eso también la construcción de este bloque sectorial va muy a tono con las preocupaciones que hemos visto también en las encuestas, ¿no? O sea, salud, economía, protección social, educación. Es muy natural esa concentración, ese foco. Y creo que al saber que eso no está en la agenda urgente, y que aunque lo diga, sabe que efectivamente no es un pedido de toda la gente, porque la gente no está en las calles solicitándolo como en otros lugares sí ha sido de esa forma, ¿no? Pero la verdad, y lo hemos conversado bastante, y creo que ahí los tres podemos coincidir, que hablar de un 50% de la ciudadanía que considera que sí se necesitan hacer reformas, nos debería pues empezar a hacer hablar tal vez de no de la asamblea constituyente, sino de los diálogos constituyentes, uh-huh. Y que podamos conversar de qué queremos cambiar, porque lo cierto es que la gran mayoría del Perú sí quiere cambiar cosas en la Constitución, y es totalmente legítimo. Y la conversación debería ser qué, y luego, como hemos comentado tantas veces, eso que queremos cambiar pasa por la Constitución o pasa por política pública, ¿no? Y eso es una reflexión que creo que sería la más valiosa que podríamos tener, cada uno acallando sus propios terrores y monstruos, pero reconociendo que efectivamente esa probablemente no es una demanda urgente que nos esté volviendo locos a todos nos está volviendo locos la pandemia y crisis económica, ¿no? Pero sí es ese pendiente que podría ser un trabajo que sea liderado desde el partido, también podría hacerse, ¿no? O sea, que ese ánimo reformista no tiene por qué canalizarse por la vía más radical, puede canalizarse.
Sí hubo un paralelo ahí con el proceso en Chile, ¿no es cierto? Y la mención a si es que efectivamente se logra una asamblea constituyente, que haya una suerte de cuotas para minorías, que haya paridad. O sea, sí, de alguna manera tuvo cierto detalle en el cómo se haría, al menos en su propuesta, pero esa discusión constitucional en el Perú es bien particular porque hablamos siempre de cambiar la Constitución y nadie pone sus cartas sobre la mesa, ¿no es cierto? Nadie dice, yo quiero cambiar el artículo X, ¿no? Entonces, no terminamos de tener eso que tú, Gabri, has identificado como diálogo constituyente, ¿no es cierto? Poder conversar ya más en específico sobre qué es lo que necesitamos cambiar. Y en el Perú pasa mucho que la razón que la gente da para el cambio constitucional es porque quiere castigar, por ejemplo, más a la delincuencia o a la corrupción, que son, digamos, deseos completamente válidos, pero que no necesariamente se resuelven con cambios constitucionales, ¿no? Y ahí a veces un poco está la paradoja de cómo el remedio que se plantea no necesariamente es lo que va a llevar a la solución de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo has visto tú, Diego, este tema de la discusión constitucional?
Yo lo único, incluiría un matiz a su optimismo, en el sentido de que sí, en efecto, sí hubo cierto alivio a la hora de escuchar a Castillo planteando una vía legal y constitucional para, en un futuro, una vez superados ciertos, ¿no?, ciertos estadios y a través de los cauces que comprende la Constitución actual, llamar a una asamblea constituyente. Pero ahí hay, para mí, hay dos matices claros que habría que incluir cuando analizamos esto. Uno es que a la hora de jurar el cargo, él jura por una nueva constitución, ¿no? O sea, creo que no, de nuevo, esto no es espontáneo, no es que se le salió en ese momento, no es como recibir un premio Oscar, ¿no? En el que te acuerdas a último minuto de esa profesora que creyó en ti, ¿no? Creo que esto es deliberado. Y lo otro es que también sabemos, y si lo sabemos nosotros, evidentemente lo sabe Pedro Castillo, y lo sabe su equipo de gobierno, y lo sabe el partido, le hace Perú Libre y Vladimir Cerrón, la vía que ha anunciado es bastante improbable. Es bastante improbable que tenga éxito en ese camino, ¿cierto? Entonces, si todos sabemos que esa vía es extremadamente improbable, y a la vez el presidente, a la hora de jurar el cargo, jura por una nueva constitución, pues hay cierta disonancia cognitiva que me parece que debería matizar nuestro juicio favorable respecto a lo que ha anunciado, ¿no? Más aún si en otros momentos del discurso ha hablado de esa nueva constitución que le permitiría hacer X, Y y Z, ¿cierto? Entonces, digamos que de todas maneras, Castillo debía hablar de la Constitución, estoy completamente de acuerdo con ello, y de hecho yo no creo que sea una locura plantear una nueva Constitución. No veo por qué. Hay gente que cree que eso es, hay actores políticos y parte de la ciudadanía que piensa que que es una necesidad, no es la mayoría ni mucho menos, la mayoría piensa que debe reformarse la Constitución actual, pero no me parece, digamos que no me parece un disparate como proyecto político. Lo que sí me parece, lo que no me parece es que por un lado se diga, ok, vamos a actuar a través de esta vía, pero a la vez estén atando su proyecto político a esa nueva constitución, ¿me explico? Y ese proyecto político tiene para mí señales de alarma, como pues la cuestión energética, por ejemplo, ¿no?
Sí, yo iba a complementar lo que dice Diego en el sentido de que hay una laguna, digamos, legal ahí, o un vacío legal que tiene que ver con la regulación de la figura de la cuestión de confianza, que sigue generando cierta preocupación, ¿no? Porque existe el temor de que Castillo quiera eventualmente hacer cuestión de confianza respecto de su propio proyecto de ley, ¿no es cierto?, de cambio de constitución, uh-huh. Reforma de constitución. Y no queda claro, porque la sentencia que se dio cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, no queda claro si es que se puede hacer eso o no. Yo tendería a pensar que no se debiera poder, pero no está literalmente puesto así en ninguna norma, ¿no? Y eso es problemático porque esa puerta no está completamente cerrada. Digamos que hay cierta duda ahí, ¿no?
Sí, ahí yo solamente quería agregar que cuando estaba hablando y comentábamos sobre lo que ha dicho Castillo, yo creería que una de las características, además de la incertidumbre, es la ambigüedad, ¿no?
Totalmente.
Realmente juega todo el tiempo a dar mensajes intermedios, ¿no? Y, y digamos, hace, como decía hoy día temprano, hace como giros lentos, ¿no? Va como lo que ha pasado en este momento con el caso de Nájar, ¿no? Salió la posibilidad de Nájar como premier, hubo mucho rechazo, y han sido varios días para que lentamente parezca que finalmente toma una decisión de giro. Pero ha sido lento, ¿no? Tan lento que no ha llegado a la fecha en que tiene que llegar a tener un gabinete, ¿no? Y es terrible y totalmente o para el país y una muestra de improvisación que no deberíamos tener, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me refiero es que se caracteriza, yo creo, por una enorme ambigüedad, la misma que tiene con Vladimir Cerrón, ¿no? Que es en ocasiones dar un discurso que dice algunas cosas, en ocasiones otras, o decir una frase como la que hemos explicado, o como la del servicio militar obligatorio voluntario, que ha habido hoy día en el discurso, ¿no? En la cual nos deja en el medio, y yo creo que una de las cosas que hay que tener bien claro, como con todos los presidentes, es que el discurso es importante, pero es un símbolo y un inicio. No es política pública, no es transformación, no es realidad. En ningún caso seas primer ministro, seas presidente de este gobierno o los anteriores, ¿no? Lo que necesitamos ahora es ver quiénes lo acompañan, ¿no? Quiénes integran ese gabinete, pero además cómo se llega a permear el Estado de este nuevo gobierno y de esta nueva gestión. Hay ministerios de los que habla de cambios profundos, son ministerios intensivos en recursos humanos, la policía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, son aparatos grandes, ¿no?, a los cuales permear y llegar a hacer las transformaciones. Digamos, no todo el mundo logra conseguir lo que quiere, estemos de acuerdo con lo que quiere conseguir o no, ¿no? El Estado es una máquina muy, muy, muy grande y muy compleja, ¿no? Y lo mismo diría con esa parte de viabilidad, es la relación con el Congreso, ¿no? O sea, creo que una de las caras que es fundamental es que podemos hablar de lo que el presidente quiera lograr y luego es lo que el Congreso le permita conseguir. Y esto para bien y para mal, ¿no? De nuevo, hemos tenido 5 años para que nos quede clarísimo que el destino de nuestro país no depende del presidente ni de sus ambiciones democráticas o autoritarias, ¿no? Entonces creo que aquí es clave que respecto de la Asamblea Constituyente está clara todas las condiciones que viabilizarían una propuesta como esta. Lo que parece ser es que no existen esas condiciones para viabilizarlo, sea una propuesta democrática o sea una propuesta autoritaria, ¿no? Entonces creo que hay que también siempre como moderar nuestras lecturas de lo que alguien quiere conseguir con lo que realmente puede conseguir. Y una de las cosas que hay que tener en consideración ahorita mismo es que Castillo está a 8 votos de que no, de no poder hacer nada. Ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, creo que eso nos pone en una situación en la que nos demos cuenta que es más complejo, es un fenómeno más complejo, y que las actitudes autoritarias de las que hay que preocuparnos vienen de múltiples actores, y como decía el otro día, la verdad es que si es que mi escenario más optimista es uno en el que se logren neutralizar mutuamente esos intentos autoritarios, ¿no? Pero sí creo que coincido con Diego y con Tío Augusto de realmente hay mucha incertidumbre y no es posible sentirse tranquilo ni tener claridad sobre lo que se quiere conseguir o cómo se quiere conseguir, ¿no?
Hay un montón que podríamos discutir también sobre la parte económica. Yo tengo en lo personal bastantes críticas a las cosas que él ha dicho en términos económicos, sobre todo este renovado intervencionismo estatal, vía actividad empresarial, ¿no es cierto? Este nuevo rol que le quiere dar al Banco de la Nación como un banco comercial común y corriente, Petroperú actuando en todos los niveles de la industria, haciendo exploración, explotación, en fin. Muchas cosas más que ya no voy a profundizar ahora porque tenemos más adelante un bloque donde va a estar Ale Costa viendo específicamente los temas económicos, pero el bloque que nos sigue lo va a liderar Daniela Meneses, nuestra curadora de género, así que los invito a que nos sigan acompañando escuchando este siguiente bloque y aprovecho para agradecerles a Gabriela y a Diego por acompañarnos ahora, que estén todos muy bien y que sigan disfrutando sus las fiestas patrias. Chao, chao.